Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. El año 67, y en ese momento Vinicius de Moraes y Don Jovín estaban en una cafetería y siempre miraban pasar a una chica, una rubia, jovencita, guapísima, una chica que se llama Eloísa Eneida Meneses Páez Pinto, más conocida por todo el mundo por Elo Pineiro, y le dedicaron esta canción. Por cierto que ella es que entraba mucho al bar donde ellos tomaban bastante whisky, hay que decirlo, y ella solía ir a comprar en aquella época pues el tabaco a sus padres, a su padre, mejor dicho, su padre, que era militar y que no le gustaba nada, ¿verdad?, que coqueteara con los hombres. Pero claro, aquí el Vinicius de Moraes y Don Jovín la veían tan guapa al ladito de la playa, pues que un día decidieron hacerle la canción. Fueron muchas las que se apuntaron el tanto y decían, no, que me la ha dedicado a mí, que me la ha dedicado a mí, hasta que un día ellos reconocieron. Hoy en día ya tiene unos cuantos añitos más, una señora de 67 años, casada, con hijos. Dice que, de hecho, cuando su novio en aquella época, que hoy en día es su marido, se enteró que la canción estaba dedicada a ella, pues que entró en celos, que estuvo a punto de ir a por estos dos y darle de manduflor, pero que al final se hicieron amigos. Y mira tú por dónde, pues al final 50 años se han cumplido ahora hace poquito de esta canción, uno de los clásicos, que suena tan bien como estás escuchando aquí en La Noche de Cope.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvides y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz con los colores.
Bueno, y en La Noche de COPE queremos contarte una historia que a nosotros nos ha emocionado. Alfonso lucha contra un cáncer desde que tenía solo 12 años. Ahora con 23, los médicos dicen que le queda muy poquito tiempo de vida. Pero tiene una última oportunidad, que empezaría con un análisis en Houston que vale 6.000 euros. María Díaz Cañada es la madre de Alfonso. María, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, con este viaje a Houston, ¿habéis recuperado las esperanzas?
Sí, claro. Es una vía que tenemos ahí.
A Alfonso se le descubrió un sarcoma de nivel 2 y desde ese momento ha vivido un peregrinar entre hospitales y tratamientos de quimioterapia. Ahora el pulmón izquierdo es lo que más afectado tiene. ¿En qué consistiría este tratamiento? ¿Lo han explicado?
Pues no. Esto no se sabe hasta que no analicen el trozo de pulmón que tienen que mandar a Barcelona y a Houston. y una vez que esté analizado, según el gene que sea el que está alterado o el que necesita tratamiento, así sería el tratamiento.
María, ¿de dónde sacáis las fuerzas unos padres como vosotros para seguir adelante? Porque además tenéis otra hija con 29 años que también está enferma, ¿verdad?
Sí, mi hija ya nació con autogriposis y microcefalia.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se sacan fuerzas para seguir adelante?
Pues a mi marido no lo sé, a mí me dan las fuerzas ellos.
¿Cómo es Alfonso, tu hijo?
Mi hijo es un encanto, es un niño, a pesar de 23 años. No tiene maldad, no tiene picardía, es un cielo de niño. Todo el mundo que lo conoce se queda loco con él. Han venido a verlo de Barcelona, han venido a conocerlo de Jerez, y es que están todo el mundo con él, que es impresionante.
Bueno, creo que fue por una patada en una riña entre chavales, entre niños, cuando tenía apenas 12 años, cuando pues ahí se detectó que tenía un sarcoma de nivel 2, como pues eso, que empezó a extenderse por la metástasis y hasta que, como decimos ahora, ya le ha invadido los pulmones. ¿Él sigue con fuerzas? ¿Él sigue esperanzado?
Él sí, es que él no sabe todo.
Vale. Oye, he leído que le gusta el rap y que le gusta cantar canciones a su hermana, a la que vamos, que juró que iba a prometer para siempre, ¿verdad?
Escribe muchas letras. Ha escrito una canción que se te pone el vello de punta, contando más o menos cómo él está viviendo su enfermedad y lo que piensa y lo que siente. Y bueno, sí. Es fan de todos los cantantes raperos.
Oye, ¿y qué otras aficiones tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué ilusiones tiene?
El fútbol le encanta, no puede, pero le encanta. El tenis, eran todos los deportes lo que a él le gustaba.
¿De qué equipo es?
Él es del Barcelona.
Es del Barcelona, bueno, ahí dile que yo también, ¿eh? O sea,
mira.
Bueno, ¿y cómo se encuentra?
Pues bueno, tiene ratitos. Hoy, por ejemplo, está teniendo casi todo el día el oxígeno puesto, pero bueno, está bastante animado. Hoy ha venido a quedarse un primo con él toda la noche para ver películas y bueno, está ahí, está animado.
¿Cuánto cuesta este viaje a Houston y el tratamiento?
No tenemos ni idea.
No tenéis ni idea.
No tenemos ni idea. De momento, para que puedan mandar el trozo de tumor allí, para empezar, son 6.000 euros.
Para empezar, vale. No sé, vamos a... ¿Te parece bien que pongamos en la web de COPE y en el Facebook la cuenta corriente, tu cuenta corriente, para la gente que os pueda ayudar, que os quiera ayudar?
Mira, todo lo que sea ayuda, bien recibido sea. Vale. Porque la verdad es que lo vamos a necesitar y mucho.
Vale. María, sabemos que duermes poco, que llevas mucho tiempo porque pues llevas con esta lucha, ¿verdad? Pues como decimos, bastante tiempo, ya son años. Sí. Y ahora además parece que esta lucha pues tiene que ser rápida. Tenemos que poner todos un poco de nuestra parte, ¿verdad? Pues porque los médicos nos han dicho que la vida de Alfonso pues puede correr peligro, o corre peligro. Entonces, que tienes que intentar también descansar tú, ¿vale?
Pero es que no puedo ni quiero, no me quiero dormir.
Sobre todo hay una cosa que te he oído decir, y es que a ti la alegría no te la va a quitar nadie, ¿verdad? Que tú
nadie,
sigues siendo
mi hijo feliz. Siempre me va a ver con la sonrisa en la cara.
Pues María, lo que hacemos es eso, si te parece entonces, ¿vale? Para quien te pueda ayudar, damos la cuenta corriente y nada, todo nuestro cariño y nuestro ánimo, y diga Alfonso que un besazo del equipo de la noche y de la gente que nos escucha.
Yo se lo digo de vuestra parte, de verdad que muchísimas gracias.
A ti, María.
Un beso.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Y te preguntas, ¿hasta cuándo podré resistir?
Pero deberías saber que el final de esta historia todavía no está escrito.
Deberías saber que siempre hay una luz al otro lado de la pared. Cuando te quieras rendir, cuando piensas que todo ha terminado, déjame que me acerque. Déjame que te diga algo. Aquí, al oído. No estás sola.
You're not alone. You're not alone. Every twilight you waste, every fear you face. You're not alone. You're not alone. Every wall you break, every day you pray. You're not
la que manda, porque hoy es el primer día del resto de tu vida. Mañana saldrá el sol y sabes una cosa, tú y yo lo veremos juntos. Te he dicho que estás más guapo cuando sacas la guerrera que llevas dentro,
y porque te esperan mil risas con nosotros, y por esa mirada, la de tu pequeño. Déjate querer, porque para mí tú eres vida y sabes que te necesito. Porque es tu mente la que cura y es tu corazón el que empuja. Porque el mundo sin ti no es lo mismo. Por favor, no lo olvides. No estás sola.
Llaman a la puerta. Yo abro y digo, sí, dígame. Y me dice, no, que soy un acontecimiento histórico, que venía a pasar la revisión psicológica. Y digo, pues espera un momentito, voy a hablar con la doctora de la historia. María Daban, buenas noches en la noche.
Hola, buenas noches.
Que tenemos aquí un acontecimiento histórico que dice que sí, que sí puede pasar.
Que sí puede que pase, hombre.
Que pase. Ale, venga, al diván, pórtese bien, por favor.
El diván.
¿Cómo estamos, María?
Muy bien.
¿Coges ya algún día o no coges algún día?
Semana Santa. Sí, me voy el jueves.
Vale. Oye, por cierto, que este fin de semana que estamos hablando a ti, la primavera, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? ¿Te afecta así en algún sentido, tanto positivo como negativo? Cuando
entras? Uy, a mí me encanta que empiece a alargar el día, que empiece a llegar el buen tiempo.
Sí.
Y lo único malo es que a veces tengo alergias, solo a veces, ¿eh? Porque exactamente no sé a qué tengo.
Pero tengo
y me ahogo.
Pues el otro día, yo paseando, ¿verdad?, hice una fotografía a un árbol donde ya se veían los brotes verdes. Y dije, estos son brotes verdes. Digo, para los políticos, para lo sencillo que es que alguno ahora baje y vea lo que significa brotes verdes.
Ahora vendrá una helada de estas de tal y se lo cargará.
Bueno, vamos a repasar algunos acontecimientos históricos que transcurrieron a lo largo de la historia y que, bueno, pues transcurrieron en días como los que hemos vivido recientemente o vamos a vivir. Nos vamos a ir, de hecho, hasta el 25 de marzo de 1911.
Hubo un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, provocado por sus escasas medidas de seguridad, causando la muerte de más de 140 empleados. La mayoría de las víctimas fueron mujeres y sus condiciones laborales, antes del incendio, centraron el...
¡Ey, qué equivocado estás! Tú te enteraste de alguna cosilla y lo has soltado ahí, pero no. Te vamos a explicar ahora...
Es que me lo está contando todo, este mustio, que además menudo mustio. Hombre.
Vamos a contarle qué ocurrió el 25 de marzo de 1911, que tampoco hace tanto, han pasado casi 111 años más o menos.
Pues que un incendio causaba la muerte a 126 mujeres y 17 hombres en la fábrica, así que aquí sí que no lo voy a pronunciar también como el Triangle Shirtwaist de New York, de Nueva York. La mayoría de las víctimas eran judías.
Perdona, 102 años, que he dicho yo 111 años. 102 años.
Ya empezamos
con rectificaciones. Vale.
Bueno, la mayoría de las víctimas eran judías e italianas y los empleados ya habían hecho anteriormente varias huelgas para reivindicar mejoras salariales, pero también medidas de seguridad en el trabajo. Pero nunca se produjo.
Sí, así ese 25 de marzo se originó el fuego en la octava planta del edificio, al parecer por una colilla mal apagada.
En condiciones normales quizá hubieran podido huir, pero aquí viene encima la parte más peliaguda de la cosa. Los dueños de la fábrica habían cerrado con llave la planta para evitar que se ausentaran en horas de trabajo y que se llevaran nada. O sea, les encerraban directamente. Y el piso se convirtió en un horno. O sea, es que entonces la gente comenzó a ver que había empleadas que tiraban rollos de tela y entonces decían, pues querrán salvar las telas. No, es que detrás iban ellas.
Claro.
Se tiraban.
Sí, intentaban amortiguar la caída, ¿no? Teniendo abajo telas.
Sí, sí. De hecho, hay alguna foto del día aquel que luego se ve un boquete enorme en la calle. O sea, que es que al caer O sea, directamente habían hecho un boquete, vamos, y fue horroroso.
¿Qué episodio?
Otras murieron al desprenderse por el peso de la escalera de emergencia por donde estaban intentando huir. En fin, que al final los cadáveres fueron llevados a una casa de caridad. Seis de ellos nunca fueron identificados. Esto sí que es triste, ¿eh? También. O sea, ni identificados.
Ni siquiera se sabe quién había allí trabajando. O sea, claro, que había gente que ni siquiera tenía... O sea,
nada, pues eso, si la mayoría de ellos eran inmigrantes, muchos de ellos no tendrían ni papeles. Judías, italianas, en aquella época, pues fíjate, en Nueva York. Y la gente llegó a ir, claro, al principio pues venían familiares y tal, pero la gente ya con el morbo esto, pues para verlo. Como si fuera aquello, lo de Falete.
Ya, pero no, es que esto dice lo, claro, de Splash, o de
sí,
Santo, ¿no?
Lo, sí.
No, o sea, pero hombre, esto ocurre, o sea, es algo también intrínseco en el ser humano, porque tú, o sea, hay un accidente en sí, la carretera y no ha pasado nada, un pequeño rocital, pero ves que todos los coches van más despacio, no porque a lo mejor han habilitado ya otro carril, está todo bien señalado. Todo nos pasa que queremos mirar a ver, sí, qué ha ocurrido. O sea, tenemos un afán de curiosidad y no todos son periodistas, ¿eh?
No. Eso, que nosotros llevamos la fama, pero, sí, sí, pero vamos, aquí el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Bueno, el hecho es que el recuerdo de este suceso, de este drama, motivó al final la celebración del Día de la Mujer Trabajadora. O sea, aunque fue el 25 de marzo y se celebra el 8, fue este hecho lo que llevó a esto. Pero una cosa más. Hace poco tiempo, hace 4 o 5 años, se descubrió que la cadena esta de Walmart, que es muy famosa allí en Estados Unidos, también había encerrado un día a sus empleados. Digo, hombre,
es que vale,
que,
ya,
que no avanzamos, ¿eh?
No, lo malo es, o sea, yo sigo diciendo que avanzar se ha avanzado, no sé si mucho o poco, se ha avanzado bastante, evidentemente. Lo malo es que de vez en cuando se dan pasos hacia atrás, y esto no es muy lógico, la verdad. Bueno, continuamos en el 25 de marzo. Lo que pasa es que vamos a retroceder la historia mucho, 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 mucho más. Vamos, aquí ni siquiera voy a echar la cuenta, que tampoco es que fuera muy difícil, pero yo en matemáticas reconozco que tengo un pequeño déficit. 25 de marzo de 1306. ¿Qué ocurría el 25 de marzo de 1306, María Dávalos?
Braveheart, qué bonita la película, ¿eh? Bueno, pero no tenía que ver exactamente con Braveheart, pero sí con la época. Roberto I Bruce es coronado rey de Escocia en Scone. Reinará durante 23 años. En un principio era todo un poco complicado, ¿eh? Bruce juró lealtad al rey de Inglaterra, pero después se rebeló contra el rey.
Sí, porque tuvo problemas primero con William Wace y posteriormente con otro noble, con John Cumming, al que... apuñaló.
De hecho, en la película Braveheart aparece Roberto Bruce, que lo ponen un poco como el traidor, que al principio apoya a William Wallace y en la batalla decisiva pues se queda un poco atrás porque Inglaterra le promete cosas, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero bueno, aquí todo tiene sus pros y sus contras. Él fue excomulgado junto a sus sucesores, pero consiguió ganar muchos seguidores y al final derrotó varias veces a los ingleses. Una de sus batallas más famosas es la de Bannockburn en 1314, donde derrotó a 50.000 hombres al mando de Eduardo II. Él no tenía, vamos, ni la décima parte, pero dice que empezó con
estrategia,
escaramuzas y tal.
Sí,
efectivamente, fue un tío listo. El Papa Juan XXII fue uno de los primeros en decretar la independencia temporal y eclesiástica de Escocia en 1320. Y 8 años después consiguió la independencia mediante el Tratado de Northampton.
Y dentro de poco, en septiembre, votarán ahora para la independencia.
Efectivamente, que antes hemos hablado con Manu.
Sí.
Bueno, pues efectivamente. Bueno, el 7 de junio de 1329, Roberto I fallecía. Y aquí abrimos culebrón, tipo el de Cromwell, ¿te acuerdas? La cabeza, que está, que acabó. Bueno, pues aquí. Él dicen que, bueno, unos dicen que padecía lepra, otros que sífilis. Y en su lecho de muerte, él pidió que su corazón fuera enterrado en Tierra Santa. De hecho, en 1818 sus restos fueron exhumados y se vio que tenía las costillas cerradas. O sea, que efectivamente algo habían hecho con el corazón, que ahora vamos a ver qué. Sir James Douglas, que era el que tenía el encargo, lo llevó entonces en un recipiente, o sea, llevaba como una especie de urnita donde lo llevaba colgado el cuello con una cadena, ¿vale? Y claro, lo que tenía Roberto Bruce es que no había ido a las cruzadas y tenía un poco de, ay, es que no he ido a las cruzadas, no sé si voy a ganar la vida eterna y tal. Entonces lo que hicieron fue luchar los ingleses, o sea, los escoceses, en una batalla en la península ibérica, que teníamos mucho de eso, mucho, ya los teníamos aquí en casa. Entonces participaron en la batalla de Tebas, pero Douglas este fue un temerario, se adelantó y se fue él solito antes de que le dijeran nada. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que fue rodeado y ante la inminencia de su muerte dicen que cogió la cadena al aire, la lanzó y dice y dijo: adelante corazón valiente, yo te seguiré o moriré.
Murió.
Los sarracenos devolvieron el corazón a Alfonso de Castilla. Este fue enterrado en la abadía de Melrose porque consideraron que ya había participado en la lucha contra el infiel y para qué te vamos a llevar a Tierra Santa,
claro, pero,
que ya te has ganado el pan.
Te iba a decir, ¿no? Digo, o sea, el corazón no llegó a Tierra Santa al final, entonces.
No. Cayó en manos enemigas,
pero
bueno.
¿Y cómo sabían que era? O sea, todas estas cosas se sabían. O sea, que en aquella época no existía ni el país, ni el periódico, ni el ABC, ni el mundo.
Bueno,
ni...
pues a lo mejor ponía alguna hornita o yo qué sé. O sea, no sé
o si había leyendas
alguna...
sobre ello.
Sí, a lo mejor. La verdad,
hombre, también
es que
hay una
sí,
cosa. Había una urna y ver lo que había dentro tenía que ser un poquito,
sí,
como
un poquito
decir,
grimoso. Aquí... Sí, bueno, y bueno, fueron gentiles,
sí,
devolvieron aquí.
Sí, sí. Fíjate que de grandes estrategas luego también poco cerebro, ¿no? Porque ¡ah, la carga! Y el resto del ejército, sí, estamos desayunando, ahora iremos, espérate, ¿dónde vas? Y
claro, sí, llegas, espera que nos digan los otros,
claro,
también, ¿no?
Sabes,
no, aquí,
o sea...
tenían tantas ganas de ir a una cruzada que, sí, que sí, claro, se cruzaron.
Se quería salvar matando y al final se le cargaron, ¿no? O sea, que bueno, vamos a ir hasta el 27 de marzo. 27 de marzo de 1886.
¡Estamos buscando a Jerónimo!
Jerónimo se ha escapado de Turkey Creek. Los apaches han huido.
Yo creo que es el nombre por excelencia de los apaches, de los indios, ¿no? Jerónimo.
Sí, y Caballo Loco.
Caballo
también,
Loco,
¿no?
También,
eso,
es verdad.
Y todo,
sí,
sentado.
Sí, nosotros luego tuvimos Vaca Loca.
Ah, Vaca Loca, eso vino después, que el pobre Cañete se puso de comer. Que, sí, oye, pero es que a mí esto me recuerda a Sábado Tarde, ¿no? O sea,
sí,
el de mi niñez,
sí,
Pipas,
sí,
y película, el filme de las cuatro.
Bueno, ahora, por ejemplo, en nuestro canal, el canal 13 Televisión, se echan muchas películas del oeste.
Sí.
En algunos canales autonómicos también, pero es verdad, sí, que, o sea, antes, o sea, era comer sábado o domingo con la familia, luego o Heidi o
Heidi
alguno
Marco,
de estos, ¿sabes?
Drama de estos,
o sea, Mazinger, y luego ya película del oeste.
Sí, efectivamente.
Y yo luego tenía mis soldaditos, mis indios y tal, y también me echaba yo allí mis partiditas, ¿sabes? Aquí, de, que llega, y algunos se llamaban Jerónimo, evidentemente.
Sí.
Lo pasaba fatal.
Bueno, vamos a ir a la historia real.
Venga.
Jerónimo se escapaba a Arizona con 19 hombres y 13 mujeres y retomaba la lucha contra Estados Unidos. Bueno, él desde 1874 era el jefe de los apaches y se había opuesto con firmeza en general a la colonización. O sea, primero fue su territorio era mexicano y luego fue estadounidense. Y él luchó contra los...
Sí, de hecho su primera esposa y sus tres hijos fueron asesinados por el ejército mexicano que masacró a la mayor parte de la tribu.
Sí, entonces él se llamaba Goglaye, que prefiero Jerónimo, que me resulta un poquito más sencillo. Y poco después se vengó de estas muertes, de la muerte de su mujer y sus tres hijos, derrotando a los mexicanos en la batalla de Kajisek. Y a partir de entonces fue conocido como Jerónimo porque esa batalla tuvo lugar el día de San Jerónimo.
Vale.
Desde entonces, pues alternó los ataques contra ambos enemigos y en el año 81 los americanos hicieron la 314, le dijeron, ven, vamos a negociar, ta, ta, ta. Bueno, él acudió a las negociaciones y le dijeron cadenas
lo llevas,
y al Guantánamo de la época. Bueno, él huyó a México, siguió siendo un dolor de cabeza para los americanos hasta que fue apresado. Llegaron a enviar 5.000 hombres a por él.
Sí.
O sea que, y primero fue enviado a Florida. Tú imagínate, luego a Alabama y por último a Oklahoma.
Eso demuestra también que aún siendo un hombre, pero que le tenía miedo, ¿verdad? O sea, porque los constantes cambios, la cantidad de gente siempre que rodeaba, ¿no? Cuando había que moverle, en fin, que...
Sí, porque es que conforme avanzaba esto, su leyenda también iba creciendo. Hombre, la prensa hizo mucho por alimentar la leyenda de Jerónimo, ¿eh? Pero en total, fíjate, estuvo 27 años de su vida prisionero. La prensa, como digo, aumentó su leyenda. Llegó a ser recibido por Theodore Roosevelt e incluso escribió su autobiografía. Se convirtió al catolicismo, o sea, es que hizo de todo este hombre. Y un día de febrero de 1909, mientras iba montando a caballo, se cayó. Pasó toda una noche herido y a la intemperie, pero cuando lo encontraron, pues claro, no había muerto, pero ya estaba muy grave y de hecho sobrevivió 6 días. Y dicen que en su lecho de muerte dijo, yo nunca me hubiera rendido, hubiera luchado hasta que fuera el último hombre vivo.
Sí, es una de esas frases que hemos encontrado en algunos póster y que de pequeño en algunos nos han acompañado en nuestras paredes. Es la imagen de Jerónimo, que no yo
sí.
No sé si sería muy...
Ahora hay otro, que es el de Stilton, sí. El del ratoncito. Los niños de ahora...
Yo tenía Sting, a Jerónimo, y tenía algún grupo de estos que prefiero no desvelarlo, porque si no, a lo mejor muchos oyentes irían y no volverían nunca más. 31 de marzo de 1621.
A comienzos del siglo XVII, la monarquía hispana es un poderosísimo imperio con posesiones en buena parte del mundo. Desde la corte de Madrid se gobierna sobre el resto de reinos peninsulares.
A pesar de poseer tan vasto imperio, estos son años de decadencia y un tremendo desgaste. Durante el siglo XVII se manifiesta en toda su crudeza el derrumbamiento de un imperio.
Bueno, en la noche de COPE, repasando en el diván de la historia algunos acontecimientos, uno que tuvo que ver o que tuvo como fecha el 31 de marzo de 1621 y que es importante destacar, María.
Claro, moría en Madrid Felipe III a los 43 años de edad, fíjate, bastante joven, ¿eh? Con él el imperio alcanzó su máxima extensión, porque dices, Felipe III, Felipe IV son dos que dices, pero si estos no hicieron más que perder cosas, bueno, pues no, o sea, abonaron el terreno para que se perdiera todo, pero en realidad, bueno, pues con Felipe III llegó a su máxima extensión gracias sobre todo a la llamada Pax Hispánica, que lo que hizo fue, pues hombre, ir apaciguando todos los frentes que había, que si Flandes, que si Inglaterra, que si Francia, pero claro, no fue un rey que tenía ni las aptitudes de su padre ni las de su abuelo, con lo cual acabó delegando en manos de un señor llamado Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, más conocido por todos como el Duque de Lerma, que utilizó su cargo para enriquecerse.
Coño, esto me suena.
Hemos vuelto. Tanto es así que llegó a cambiar la sede del reino de Madrid a Valladolid, pero para luego retornar a Madrid, ¿qué hizo? Claro, él tenía muchos terrenos en Valladolid. Entonces dijo, venga, todos a Madrid. Claro, los terrenos recalificados se forró. Y ya él empezó a comprar en Madrid y entonces dijo, majestad, creo que deberíamos volver a la corte de Madrid. Ah, pues vamos a volver a Madrid. Con lo cual, o sea, se forró. En fin. Y al rey lo que le gustaba en realidad pues era el teatro, el arte, o sea, era
lo que nos gusta a todos.
Y luego la caza. Tú sabes que, por ejemplo, cuando dices, estás en Babia, esta expresión viene porque sobre todo a los reyes castellanos les gustaba irse a Babia, que es una zona de León, a cazar. Entonces, claro, ellos pasaban mucho tiempo allí.
Una zona preciosa, por cierto, con unos acantilados de tela marinera.
Pues por eso, no eran tontos. Y entonces ellos iban a Babia y, claro, y ahora la expresión pues viene de ahí, desde esta afición de los monarcas. Bueno, esto.
Que no le gustaba gobernar. Bueno, ha pasado a la historia también porque ordenó la expulsión de los 300.000 moriscos que vivían en España.
Él se casó con Margarita de Austria, tuvo 8 hijos, entre ellos su heredero Felipe IV. Otro día hablaremos de otro de sus hijos, que se llamaba Fernando, que llamado el Cardenal Infante, que también tiene una vida... Sí, tiene una vida interesante. Bueno, el caso es que es el Felipe III, su estatua a caballo, está ahora en el centro de la Plaza Mayor de Madrid. O sea, el que llega y ve a uno a caballo con barbita y bigote. Bueno, ¿quién es Felipe III?
No hace falta insultarle, ¿eh?
Claro.
Verle y saber lo que hizo, con eso ya hay bastante.
Claro, de hecho, ahí se le puso, porque pone ahí que instaló la corte en Madrid y tal. Vamos, que ese es el mérito que se le atribuye. En su origen, esta estatua estuvo en la Casa de Campo, y había sido regalada por el Gran Duque de Florencia. Y ahora, pues ahí la tenemos en una plaza, vamos, me encanta.
Pues mira, como está así, además, rodeadita, ¿verdad? La estatua, pues montado a caballo, podían ponerle lo de que instaló de nuevo la corte en Madrid a cambio de que había cogido unas tierras.
El valido que vamos.
María Daban, como siempre, es un placer. Hasta el próximo fin de semana.
Muy bien, en el final de la historia. Lo pases muy bien en vacaciones.
Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a descansar un poquito, que nos va a venir muy bien.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Twitter cumple 7 años. ¿Por qué es importante saber utilizar esta red social? Las claves este lunes en la mañana. Además, te ponemos al día y más allá con las noticias que solo te aporta Ángel Espósito.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos, el recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 35 minutos, las 2 y 35 minutos en las Islas Canarias, solo que lo mismo 25 minutos nos separan de llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Antes de presentar a nuestro próximo invitado, lo primero, hemos tenido algunas llamadas de gente que se ha sentido ofendida en el trato que hemos dado pues sobre la situación en Marruecos. O sea, una llamada de pues un oyente que nos decía que sobre todo que su pueblo no es racista. Totalmente de acuerdo, además lo conozco por un par de visitas, amplias visitas, y estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa ya es lo que han comentado los la gente de Médicos Sin Fronteras, especialmente, yo no creo que el pueblo, pero muchas veces los gobernantes no actúan como debían actuar. Simplemente esa aclaración, ya digo que opiniones hay para todos los gustos, pero desde luego, desde aquí que quede claro que si el mensaje ha sido así, o sea, ha sido un equívoco, y sabemos que el pueblo marroquí desde luego no es racista. Por otro lado, algunas llamadas también hemos dicho en Facebook, en Internet, pues la cuenta corriente por si alguien quiere ayudar a María para que su hijo, que Alfonso, que tiene un cáncer y que dicen que desde Houston se puede llegar a examinar pues el ADN de ese tumor para ponerle un tratamiento en concreto. Necesitan, evidentemente, lo que necesitan es dinero, para poder hacer ese viaje, para mandar esa muestra, simplemente mandar esa muestra del tumor del pulmón, creo que son 6.000 euros. Bueno, pues quien quiera ayudar, como dar aquí pues los números, letras y tal, ver de la cuenta corriente, pues es un poquito así, ¿verdad? Que lo puede hacer entrando en Facebook de la noche de COPE o también llamando al 950-6006 y ahí pues cualquiera de nuestros compañeros te darán la cuenta corriente. En el 950-6006, este es un teléfono gratuito el que utilizamos para que estés en contacto con nosotros, pero hay gente que nos ha llamado y nos ha dicho, oye, que es que yo no tengo internet en casa, yo os estoy escuchando y quisiera colaborar. Bueno, pues eso. Y ahora sí, ahora saludamos ya a Julien Lake, que es Pablo Lago. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues parece que no le tenemos. Vamos a intentar enseguida ponernos en contacto con él. Es en el recorrido que hacemos normalmente durante las noches en COPE, ¿verdad? Y a estas horas, pues buscamos entre otras cosas gente que está como nosotros trabajando. Y en este momento creo que ahora ya sí. Vamos a saludarle de nuevo. Es DJ Julien Lake. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ah, ahora ya sí te tenemos por ahí. Bueno, que digo que tú eres Pablo Lago.
Sí, soy yo.
Eres ese mismo. Eres hijo de uno de los periodistas más afamados que ha habido en la historia de nuestro país, que es Julián Lago, que fue, por cierto, colaborador de esta casa en varios programas y que el recuerdo que queda, entre otras cosas, además de su gran labor y capacidad para provocar muchas veces y sobre todo para comunicar, que era un gran comedor de quicos, me dicen. ¿Tú sabías eso de tu padre?
Sobre todo de pipas, creo.
De pipas, también.
Creo saber.
Vale, muy bien. Bueno, DJ Julien Lake es, podemos decir, el apodo que tienes a la hora de hacer las sesiones. Eres eso, un DJ. ¿Cuál sería? O sea, cuéntanos un poquito. Evidentemente es ir a pinchar en diferentes discotecas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu cometido?
Pues mi cometido es, yo realmente me encargo de hacer música bastante electrónica. Y yo pues voy a las discotecas cuando me contratan y yo normalmente trabajo como artista principal, entonces consiste en que yo voy a la discoteca, llego a un horario más tarde, o sea a partir de las 3:30 por ahí, y actúo. Entonces consiste en que yo tengo que mezclar canciones en directo, tengo que poner mis propias canciones porque yo aparte he dicho que soy músico, y bueno, eso es interactuar con la sala y nada, pues básicamente pasármelo bien.
Julien Lake, ¿vas con una idea preconcebida o lo que haces es empezar a más o menos poner, me imagino que tendrás unos temas que sabes que van a ir saliendo los primeros, y a partir de ahí, viendo un poco cómo está el ambiente, pues vas cambiando una sesión
claro,
a otra?
Claro, a ver, dependiendo de la discoteca a la que vayas, pues te haces un poco la idea del público que es, y según si son un público más comercial o más electrónico, llevas bastantes variantes de lo que puedes meter. Luego ya ahí vas probando, vas viendo cómo funciona cada canción y nada, pues eso depende de cada DJ, de la psicología que tengas y de lo bueno que seas, cómo reacciones. Entonces es un poco lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Entonces cada vez que estás delante de una cabina y estás mirando al público, tienes que pensar qué es lo que crees que al público le gustaría en ese momento.
Ahí está. Has dicho una cosa que es fundamental, ¿verdad? Para quien nos esté escuchando y no sepa muy bien la función de un DJ, no es ir y poner la música que a mí me gusta, es ir y poner la música que piensas que a la gente que está allí le va a gustar y que eso va a hacer pues que se lo pase mejor, que baile, que consuma y cosas así, ¿verdad?
Exacto.
Fundamental también, me imagino, el establecer enseguida pues el feeling que haya, ¿no? O sea, habrá momentos, me imagino, que ves que a lo mejor la gente está un poquito de bajón y tú sabes que tienes que echarla para arriba, y otros momentos a lo mejor la gente está muy animada y dices, bueno, vamos a relajar esto, ¿no?
Claro, claro, tú cuando estás ahí lo que tienes que hacer es expresar el primero, el disjockey, un disjockey estático, un disjockey que está detrás de una cabina sin moverse, es un disjockey que no transmite. Tú tienes que ser el primero que te lo estás pasando bien, tienes que transmitir a la gente, tienes que ser energía pura, porque si lo eres, realmente al público y a la gente que te está escuchando vas a gustarle mucho más, te lo vas a pasar tú mejor y bueno, esto es una carrera que realmente es para la gente que le gusta. Entonces, si te gusta la música, yo creo que no es una opción estar delante de la gente y no pasártelo bien.
Estamos hablando de una profesión que consiste en eso, en animar a la gente, aunque en algún momento también habéis estado cerca de alguna tragedia. Por ejemplo, creo que tú estuviste actuando justo antes de que ocurriera la desgracia en el Madrid Arena.
Sí, yo estuve ese día, fui uno de los DJs, y la verdad es que yo no pude ver nada de lo que pasó y la verdad es que todos nos quedamos bastante sorprendidos, porque yo me enteré al llegar a casa el día después. Con eso te digo todo, pero no es lo habitual. Nosotros, los que hemos trabajado en discotecas, hemos visto muchos sitios llenos, ese sitio en particular estaba lleno, pero como los que hemos salido en Madrid y conocemos cómo han funcionado las discotecas, dentro de lo que cabe, no pensábamos.
No te esperabas que iba a pasar algo así, está claro. Eso es evidente, claro. Que esto nunca se puede imaginar uno que va a ocurrir una desgracia del tamaño de lo que ocurrió. Julian Lay, Julian Lago, como decimos, uno de los DJs. Normalmente, ¿cuánto puedes cobrar por una sesión?
Claro, el caché de un DJ depende de cada DJ, de lo que los bolos que tengas, del marketing que haya detrás. Entonces, realmente...
¿Entre cuánto y cuánto estaría? Dices, a lo mejor entre 5 y 15. ¿Entre cuánto estaría, más o menos?
Yo ahora mismo, como para que entiendas un poco mi situación, yo tenía otro nombre artístico, que era mi nombre real hasta hace, pues, 6 meses. Uh-huh. Y como me cambié a este estilo musical más electrónico, me hice un nombre nuevo, un marketing nuevo. Entonces, ahora mismo se puede decir que dentro de lo que cabe, pues, haber estado en los eventos más tochos y más importantes, la música electrónica, no tengo el caché que debo de tener dentro de un año. Estoy cobrando, pues, sobre 3.000 euros.
3.000 euros por sesión, ¿no? ¿Y cuánto suele durar una sesión, más o menos?
Una sesión dura entre, bueno, 2 horas, 1 hora y media, 2 horas.
Esto, claro, yo sé que muchos de los oyentes ahora mismo, ¿verdad?, estarán diciendo, bueno, pues esto, ponerte a fundir música, tampoco tiene que ser complicado. Hay que tener mucho arte, ¿verdad? Y lo digo yo, pero creo que me lo confirmas y me lo reafirmas, ¿verdad?
Sí, no, la verdad es que lo que nos diferencia unos de otros es tener algo, un talento innato, que tú cuando estés delante de la cabina sepas exactamente cómo sorprender a la gente, cómo hacer que el que está abajo sienta que merece la pena pagar por ti, porque ahora, como habráis visto, hay muchísimos DJs que son pseudo DJs famosos, que se ha puesto bastante de moda, y claro, a la persona que entiende de música electrónica esa rama no le gusta. Entonces, realmente tienes que diferenciarte, tienes que demostrar que tú estás ahí porque eres mejor y tienes que tener algo especial.
Oye, ahora que estamos en crisis, ¿vuestro trabajo ha subido, ha bajado? Me refiero, ¿tenéis más contrataciones, hay más gente que os llame o pues no lo estáis notando? Porque justo la música muchas veces hablamos, ¿no?, y decimos que es eso, que es una especie de refugio. La gente lo que necesita es evadirse, y más a lo mejor con este tipo de música. ¿Vosotros estáis notando lo de la crisis?
Pues yo, en particular, como actúo con la gente joven, he notado más el hecho de lo que pasó en el Madrid Arena, en que menos gente joven está saliendo, que el propio hecho de la crisis.
¿Y hoy trabajas o no?
Hoy sí, ahora ya cuando os deje me tengo que meter a ir a un sitio.
O sea, empiezas a las 4, me imagino, más o menos, quedan 15
exacto.
minutos. ¿Y hasta qué hora estarás, sabes ya?
Pues 1 hora y media.
Hora y media, vale, vale. ¿A qué sitio, no lo puedes decir?
Es una sala aquí en Madrid, entonces estamos ahora mismo al lado de ella, es Marco Aldani.
Vale, muy bien. Pues, como decimos, Pablo Lago, DJ Julian Lake, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado un poquito más cuál es la labor de un DJ, de un DJ en una fiesta o en una discoteca. Que nada, que te salga bien la sesión, que la gente disfrute mucho, que bailéis mucho y luego a descansar, ¿vale?
Pues nada, un abrazo y encantado.
Igualmente, un abrazo fuerte. Bueno, 15 minutos, como decíamos, para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel
fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver.
Bueno, 14 minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Por cierto, que después del boletín informativo, que llegará a esa hora de punto, por aclamación popular, ya que estuvieron ayer con nosotros Loquillo, Leiva, Ariel Roth, presentándonos esa gira a uno de los nuestros, que vamos a repetir la entrevista, si te la perdiste, que vas a poder escucharla hoy y que quedará colgada también ahí en la página web de la cadena COPE. Esta semana le hemos dado la bienvenida a la primavera, todos queremos salir más a la calle, disfrutar del buen tiempo, a ver si llega. Nosotros desde la noche te proponemos un plan interesante también, descubrir museos que muchos no sabíais ni que existían, pero lo que contamos, para ello contamos con José Luis Moreno, que te ayuda a conocerlos, que nos ayuda a todo, mejor dicho. Buenas noches, José Luis Moreno.
Muy buenas noches, Roberto.
¿Cómo andamos?
Muy bien, la verdad. Ahí con DJs por unos sitios, el número de cuenta de nuestra amiga que necesita ayuda para su hijo por otro lado.
Muy bien, muy bien.
O sea que...
Está la noche animada, entonces.
La noche no termina nunca y sabes que no se detiene, ¿verdad?
Eso es, nunca se detiene, muy bien.
Bueno, pues acabas de decir una gran verdad y en España tenemos museos increíbles. En la noche hemos hablado ya de unos pocos, pero nos quedan muchos, muchos museos que se merecen un hueco en nuestras vidas y que seguro nos van a sorprender. Eso sí, antes de empezar con el museo de hoy, queremos en general que conozcáis un poco la actualidad museística que nos rodea y en este caso con una exposición que se sale un poquito de lo habitual.
Entiendo que te refieres a la retrospectiva que desde este viernes dedica al hiperrealismo la Fundación Thyssen en Madrid.
Exacto, Roberto. Para aquellos que no lo sepan, el hiperrealismo es uno de los movimientos artísticos que más popularidad ha tenido desde que se creara en los años 60 del pasado siglo. Consiste en trasladar al lienzo una fotografía con más detalle aún que el original, lo que ha hecho que se confunda en ocasiones con el fotorrealismo. Entre estos dos conceptos también hay muchas personas que trabajan sobre esta misma línea. La exposición se ha podido realizar gracias a una colaboración entre el Instituto para el Intercambio Cultural de Alemania y la Fundación Thyssen, donde hasta el 9 de junio vamos a poder contemplar más de medio centenar de obras de gran formato realizadas por artistas como Richard Estes, que es especialista en escenas urbanas, o como Chuck Close, que proyectando las fotos sobre la tela y jugando con la percepción consigue retratos propios de una producción cinematográfica y de la única pionera que tiene esta tendencia, una mujer, se llama Audrey Flack. Es una artista con influencias del barroco español que complementa las obras expuestas con dos bodegones que recopilan la feminidad a través de los objetos que aparecen en ellos. Vamos, una oportunidad de conocer un tipo de arte muy reconocible, pero muy poco reconocido.
Bueno, es fácil quedarse asombrado con el nivel de detalle que tienen estas obras, aunque el museo del que vamos a hablar hoy conquista por igual a niños y adultos. ¿Dónde vamos, José Luis?
Nos vamos a un mundo de cuento, de leyenda y de sueños. Nos vamos a conocer la Casa Museo del Ratoncito Pérez de Madrid.
Se me cayó un diente, me miré al espejo, me dio mucha risa, parecía un viejo, pero esa misma noche mi diente yo lo puse debajo de la almohada y verán lo que pasó.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Que vino el ratón Pérez.
Además, el ratón Pérez es un compañero de la noche porque ese es el medio en el que trabaja. Cuando los más pequeños duermen, él aparece y te cambia ese diente que se te ha caído y que dejas debajo de la almohada. Por un regalito, por algo de dinero. Pero mejor que contarlo yo, vamos a dejar que Juan Antonio Rojo Sanz, uno de los mejores amigos del ratoncito y socio fundador de su museo, nos cuente cómo lo crearon.
Se nos ocurrió a las dos personas que hemos puesto esto en marcha cuando planteamos hacer algo en audiovisual con el personaje para la televisión y nos dimos cuenta que había una distorsión y un vacío con un personaje tan importante, tan entrañable, partiendo del primer cuento en el que aparece el ratón Pérez como protagonista. primero conocido, se establece el domicilio donde vive el ratón y toda una serie de detalles, fuimos al lugar y crearon un espacio de contacto de todos los que tuviesen interés en conocer al personaje que definió Coloma, de conocer sus circunstancias, no parecía importante. Eso para evitar toda esa presión de versiones que estaban circulando por ahí.
Bueno, Juan Antonio mencionaba a Federico Rubio, su socio y amigo en esta aventura. Cierto es que los visitantes comienzan viendo una placa conmemorativa con los orígenes del ratón Pérez, del que ahora vamos a conocer sus comienzos.
El ratón Pérez, claro, es un personaje, digamos, nacido en Castilla hace muchos años y viene de una tradición oral que no tenía un origen muy establecido. Entonces nos pudimos investigar y fuimos dándonos cuenta que todo nace cuando los padres en las primeras sociedades agrarias se dan cuenta de lo importante que son los dientes para obtener una calidad de vida mejor. Y se les ocurre recurrir a poner los dientes de leche en un lugar al que puedan acceder los ratones y de esa manera pedirles que los dientes de esos niñas, niños, fuesen tan duros como los de los jugadores.
Qué bueno, claro, o sea, es que muchas veces pensamos que las cosas están ahí, como decimos eso de que la nevera nace en la la leche nace en la nevera, mejor dicho, y no, hay que ir a comprarla, ¿verdad?
Ya eso lo dice su hija.
Para comprarla. Sí. Eso suele ser muy típico de las mujeres a los hombres, gracias a Dios, no en mi caso, yo creo. Pero que, claro, o sea, fíjate, o sea, es algo que viene, decía, de Castilla. O sea,
de Castilla. Si te digo la verdad, él nos contaba que las primeras referencias del ratón Pérez ya vienen de Platón.
De Platón.
O sea, que imagínate que ya en esa época se valoraba la capacidad que era para un hombre el tener los dientes sanos y fuertes, lo que le permitía comer, especialmente carnes, para que todo el mundo tuviera, era un símbolo como de buena salud.
Fíjate, por decirlo así. Yo en esto siempre me viene la poesía de Miguel Hernández, la de las ranas de la cebolla, también cantadas por Serrat, ¿verdad? Dice, cuando en la dentadura sientas un arma. Siendo que dice que la boca también sirve pues eso para dar besos en el estilo cariñoso.
Qué grande Serrat. Bueno, pues por dentro del museo el mundo se transforma y dejamos volar nuestra imaginación mientras no nos perdemos ni un solo detalle.
Conocer, contemplar, a través de obra gráfica, de objetos, de documentos, se hace un recorrido por una primera sala en la cual se habla del personaje y el cuento en el que nació. Nosotros hemos estado investigando para vincular ratón con artistas contemporáneos de Coloma. Descubrimos que, por ejemplo, Benito Pérez Galdós ya le menciona en una novela que escribió, costumbrista sobre Madrid, y a uno de los personajes le llama Ratoncito Pérez por su forma metódica de ser y hacer las cosas. Entramos a fondo en ese cuento que escribió Luis Coloma al rey niño Afonso XIII. Hablamos de otras tradiciones que existen en otros países y enseñamos una maqueta a escala de cómo era la casa en la que vive.
No sé, me ha parecido entender que nuestro querido ratoncito es padre de familia y por eso conocemos a Adolfo, Elvira y Adelaida.
Es una familia un poco, digamos, de nivel burgués, para hacernos una idea de la época. En general, en toda la familia, son muy cultos porque les gusta mucho la lectura y luego también tienen todos una gran afición por la música. Las dos hijas tocan instrumentos, Elvira es una virtuosa del arpa y Adolfo estudia diplomacia en un rincón de un despacho ministerial. Es muy aficionado al deporte y es un personaje muy vanguardista. Habla de la importancia de la percusión en las partituras que tocan sus hermanas.
Verdaderamente en los dibujos animados, en la animación, fíjate si siempre ha habido ratones y gatos también, pero muchísimos ratones, aunque el ratoncito Pérez es un tipo especial. Hoy en la noche de COPE estamos conociendo este museo que nuestra compañera Miriam Ponte, por cierto, visitó. La excusa que pone es que iba con su sobrina. Porque ella se interesaba el tema, Y que se tuvo que agachar para...
Porque se metió por la puerta de los niños. Claro, claro. Y eso es porque le mola.
Como en imaginario que te tienes ahí que agachar. Nos dice que eso, que vive, es verdad, el ratoncito Pérez, que no creo, que no debería haber ahora por lo menos ningún niño escuchándonos, a no ser que sea a través de internet en otra parte del mundo, ¿verdad? Por la hora que es. Que eso, que vive en una caja de galletas, digo.
Sí. Bueno, Mara vive en la casa museo del ratón Pérez. que es la que tenemos aquí. Pero vamos, a estas horas no le pillas en casa, ¿eh?
Está claro, estará ahora mismo pues cogiendo los dientes de los niños y dejando pues eso, el regalo o el dinero.
Bueno, además con una gran familia siempre se queda pequeño el espacio, incluso el de los visitantes. Pero para esa situación también encontraron una solución en el museo.
Empezamos con los locales, más o menos, no sabíamos qué iba a pasar, el interés que podía despertar. Fue una necesidad totalmente privada por el sistema boca oreja, vamos. Realmente no hemos recurrido a invertir en promoción. Han ido multiplicándose a lo largo de los dos primeros años, los colegios empezaron a interesar y vimos que había necesidad de ampliar para ofrecer un mejor servicio. Una zona que se dedica a colegios, un graderío y donde contamos el cuento, y se ha reconstruido, por ejemplo, pues a escala humana, el despacho de Ratón Pérez.
Bueno, ¿no te parece curioso que puedan ver los críos, los pequeños, el despacho? Bueno, no te puedes imaginar la cantidad de ilusión que les hace. Y además, uno de los precedentes que llevaron a crear el museo es algo que está muy relacionado con ellos, la factoría Ratonil Pérez.
Anda.
La factoría canaliza la recogida de los dientes de leche entre niños y los niños en todo el mundo, respetando las diferentes tradiciones. Es un sistema logístico, tiene sucursales en todos los continentes, y eso fue el concepto que nació para hacer una serie de televisión. Yo no sabía la fuerza, la capacidad mediática, digamos, que tiene el ratón.
Ratonera ha caído un ratón.
Además, tiene una propiedad este ratón y es que es imposible pillarle ni cazarle. Es muy inteligente. ¿Eh? O sea, le puedes poner el cepo que él sabe que no. A lo mejor se come el queso, pero bueno. Quien le deja queso, ¿eh? Esto es como los
reyes magos, de leche.
Y claro, y vasito de leche.
Hombre, es como lo. Aparte, que una cosa que me decía Juan Antonio, que me hizo mucha gracia, dice: el ratón Pérez trabaja 365 días. No como los reyes magos, que trabajan un día y dan a gusto.
Ahí está.
Bueno, aunque casi todo el mundo se imagina cómo es el ratón Pérez, Juan Antonio nos describe cómo es y cómo vive en su casa-museo.
El museo está en calle Arenal 8, que es el lugar que menciona Coloma, mencionó en el año 1896, cuando escribió aquella carta, que luego ha pasado a ser un cuento. Es muy fácil llegar porque está en el corazón de Madrid. Hay una web, www.casamuseoratonperez.es. Hay una serie de turnos y de visitas establecidos. Los horarios son de mañana de 11 a 2, tardes de 5 a 8. Por las mañanas conviene consultar el blog porque hay reservas de colegios. Entonces no se puede abrir al público. El precio se está cobrando, son 2,50 euros por persona, me refiero a niños y a adultos, por igual, porque el sentido que tiene ese museo es que lo vean los niños en compañía de adultos.
En compañía de adultos.
En compañía de adultos.
Con la tía, por ejemplo, con el tío, con tu padre, con el abuelo, con la abuela.
Aunque yo sé de muchos que vienen a sus hermanos para que les lleven ahí.
Claro, vamos a ver.
Dicen, oye, tú ya has disfrutado de lo tuyo, ahora familiar. Me toca a mí. Hombre, hay que reconocer que nos ha explicado muy bien ahora mismo Juan Antonio cómo podemos visitarlo, qué web tiene. Y en el fondo reconozco que he disfrutado mucho de este rato que hemos pasado con él. Y a ver, yo sé que siempre digo lo mismo, ¿vale? Me encantan los museos que visitamos y sabes que disfruto como un nano. Pero en este caso ha sido especial, porque me ha trasladado un poquito a la infancia. Y en esa época en la que cada diente que caía era igual a un regalito, como decías tú, que te daban un poquito de dinero y tal. Pero no como ahora, hombre, que tienes que pagar porque te quiten los dientes. Hay que recuerdos, caray.
Bueno, te recuerdo que una de tus noticias curiosas era sobre un dentista de Zaragoza que...
Sí, bueno.
Que se llevó los dientes.
No me recuerdes al amiguete, porque vamos, encima que cobra, luego quita.
Bueno, nos quedan muchos museos por recorrer, ¿verdad, José Luis Moreno? O sea, que cada día siempre lo solemos hacer un poquito más tarde. Pero hoy hemos adelantado porque, como decíamos, queríamos poder luego la próxima hora escuchar de nuevo la entrevista con Loquillo, Leiva y Ariel Roth.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Se te ha pasado por la cabeza montar una franquicia? Este domingo te doy claves para abrir un negocio con menos riesgos y más rentabilidad. Y hablamos de educación con la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Máxima expectación en
Ernesto
Sevilla.
Ernesto Sainz de Boruaga.
Bajo Zelaya ha seguido tomando declaración a implicados en el escándalo de los ERE falsos de la Junta Andaluza, que acaba de mandar a prisión a Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT e intermediario de esos ERE, y a Antonio Albarracín, directivo de la aseguradora Vitalia.
COPE. Estar informado.